De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa De aquí hacia allá. Es un placer, de nuevo, teneros aquí como oyentes y sobre todo en esta sala a alumnas del Máster en Estudios en Asia Oriental, aparte del alumno, que ya es un veterano del programa.
Hola, buenas.
A Tomás. Y a mi izquierda tenemos a Ana y a Olga. Así que, bueno, como sois nuevas, pues adelante, presentaros.
Bueno, yo soy Ana, soy alumna actual del Máster de Asia Oriental, con una especialización en estudios coreanos, y soy graduada en Sociología y Relaciones Internacionales. Tengo mucha ilusión de hacer este podcast.
Ay, yo también. Genial.
Yo soy Olga y también soy alumna del Máster de Estudios de Asia Oriental, también en la especialidad de Corea, y además vengo de Málaga, de donde soy graduada también de la carrera de Asia Oriental.
Tenemos a muchos especialistas aquí. ¿Quieres añadir algo, Tomás?
Nada, yo no me considero especialista de nada, en cualquier caso de la enseñanza del español, pero muy contento de estar aquí aportando lo que se pueda.
Estupendo. En el día de hoy vamos a hablar de los movimientos feministas en Asia Oriental. La próxima semana va a ser 8 de marzo y... por supuesto, va a ser un tema que se va a hablar por todas partes, en todos los lugares, ¿cómo no? Nosotras también hemos querido hablar sobre este tema, pero relacionado con Asia Oriental en nuestro campo, y hablaremos de países como Corea, China, etc. Por lo tanto, antes de darle pie a Ana, vamos a hablar de qué son los movimientos feministas, ya que, según la teoría, bueno, un movimiento feminista o los movimientos feministas entran dentro de la categoría de movimientos sociales. Básicamente, los movimientos sociales lo que buscan es el cambio social. Son grupos que se juntan para luchar por los cambios sociales. Estos movimientos pueden ser pacíficos o violentos. Algunas de sus herramientas son la protesta, la manifestación y la huelga. Por lo tanto, tengo mucho interés por saber acerca de los movimientos feministas en Asia Oriental y concretamente en Corea del Sur, ¿verdad?
Sí. Bueno, primero que todo, al ser un movimiento social y aunar a una gran cantidad de gente para conseguir un cambio social, no se puede hablar de un único feminismo. Cuando hablamos de muchos feminismos porque hay muchas demandas, se puede hablar de demandas feministas que van acorde con unos derechos, ¿no? Entonces, en términos generales, en Asia vamos a ver dentro de cada país diferentes feminismos y entre ellos también pues tendrán sus matices por sus propias realidades sociales. Además, en términos generales, lo que conocemos de feminismo tradicionalmente tiene un toque muy occidental, en el sentido de que lo que más conocemos es lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, y pretendemos que se repita a nivel global. Entonces, ¿qué pasa con los feminismos en Asia Oriental? Hay muy poca visibilización de ellos, no tienen tanta visibilidad, y esto ya refleja una asimetría en la propia teoría y en la práctica incluso de cómo se hace el feminismo allí a cómo se hace aquí y cómo se repiten patrones o no, y lo podremos ver más adelante, por ejemplo, con el movimiento Me Too, cómo se propagó por todo el mundo, pero nació en un lugar muy concreto que es Estados Unidos.
Sí, sin duda. Sí, sí.
Entonces, a raíz de eso, pues vamos a poder ver, yo creo, diferentes tipos de movimientos en Asia Oriental en función del feminismo que se da. Podemos comenzar con Corea del Sur, yo creo.
Adelante.
Que es bastante
estoy
interesante. En Corea del Sur, sobre todo reciente, más que cómo se ha dado. Y yo creo que Olga también nos podrá dar una visión muy interesante porque ha estado allí en parte de esto que vamos a comentar ahora con el feminismo online. Ha sido un movimiento muy fuerte porque, claro, al final hay estructuras muy tradicionales, culturales allí que constriñen el movimiento. Entonces, hay que pensar que Corea del Sur sale de una época de dictaduras en los años 20, en el siglo XX, tiene una democratización muy rápida en los años 90 y un crecimiento económico. Entonces, ¿cómo se dan los movimientos sociales? Pues de una forma un poquito tumultuosa. Si bien es verdad que hay mucha participación civil. Entonces, en estas constricciones, las mujeres pues tienen que encontrar sus espacios y en los últimos 10 años los han encontrado en Internet de forma online. ¿Cómo se han dado estos movimientos? Bueno, se han radicalizado, han tenido efectos, desde luego, en la opinión pública surcoreana. Y creo que esto es muy relevante. Yo creo que Olga nos puede comentar algo sobre esto.
A ver, sí, fundamentalmente, en Corea es bastante como un arma de doble filo el tema del feminismo, diría yo, porque tiene muchas vertientes y no se expresa como feminismo como tal. O sea, la palabra feminismo está como mal vista en Corea. Por todo el, hay una gran contrarrespuesta por parte de todos los hombres en que lo ven como una amenaza. El tema del feminismo está muy, 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 muy visto como una amenaza. Entonces, sí que se ve una percepción de las mujeres luchan a lo largo de toda la historia por sus derechos, por estar más involucradas en las esferas políticas, esferas culturales, pero no se manifiesta como algo como feminismo como tal, como puede ser en Occidente. Sí que es verdad que desde el siglo XX ya hay muchísimo movimiento en la literatura, en la política, en todo, en con respecto a mujeres que están mucho más visibles, pero no se considera como feminismo como tal. El feminismo como tal sí que es verdad que empezó más a partir del 2015-2016, sobre todo a raíz del fenómeno del crimen de la estación de Gangnam, que ocurrió el 17 de mayo de 2016. Donde una chica fue asesinada por simple hecho de ser mujer a la salida de un baño de la estación de Gangnam. Y allí ya en redes sociales empezó a mover todo un movimiento, empezaron a aparecer cuentas en Twitter. Ya al día siguiente había una concentración en el día, en el sitio donde pasó el asesinato, para recordar un poco a la víctima, el hablar del tema. Y se empezaron a hacer las primeras concentraciones feministas, por así decirlo.
Claro, de hecho, no es que solo fuesen reacciones feministas, sino una movilización de mujeres en general. Se veían todas reflejadas en esa vulnerabilidad de puedo ser asesinada en un baño público por ser mujer.
Sí, era la primera vez que tenían conciencia de que por el hecho de ser mujer podrían ser asesinadas o podrían ser maltratadas. Y es algo muy chocante que en 2016... No se dieron cuenta antes. Y de hecho mucha gente, por lo que leí en noticias, no conocían el término feminista hasta ese efecto, hasta ese suceso.
Claro, lo que pasa ahora es, mencionábamos antes el feminismo online, y que se radicaliza incluso hasta cierto embrismo de un rechazo de los hombres, que bueno, tendrá también su propia reacción online por parte de hombres, una contestación bastante misógina en foros de internet, pero por una parte tenemos eso, y por otra, que cada vez genera una imagen del feminismo en Corea del Sur bastante negativa, y por otra, las mujeres se identifican a una como vulnerables, tienen experiencias similares, y por lo tanto se tienen que salir a manifestar y a reclamar sus derechos, ¿no? Entonces empieza a darse como esta dicotomía constante que hace muy difícil autoidentificarse dentro de la sociedad coreana como mujer, porque a lo mejor sí que tienes demandas feministas y sí que quieres tus derechos, pero si te identificas como feminista, ojo que cómo te van a ver los demás, ¿no? Entonces, creo que puede generar una crisis de identidad bastante fuerte para las mujeres allí. Y de hecho, en los últimos 2 años, esto incluso se ha acentuado desde las instituciones, que parecía que desde la democratización de Corea del Sur en los años 90 sí que apoyaba bastante o intentaba apoyar un poco este avance por el género, con la elección del nuevo presidente, que tuvo una campaña abiertamente antifeminista y queriendo tirar abajo el Ministerio de Igualdad, que una campaña así haya sido exitosa y haya acabado como presidente del gobierno indica algo sucede en la sociedad coreana con respecto al feminismo y con respecto a las mujeres. ¿Cómo se desarrollará? Lo veremos en los próximos años, pero sí, desde luego implica cosas.
El año pasado, bueno, ya desde 2021, en 2021 curiosamente salió lo que es la ley antiacoso y que en teoría iba a mejorar toda esta situación de la enorme cantidad de asesinatos y de hacia las mujeres tras haber sido acosadas, tanto en redes como personalmente, y que no se estaba haciendo mucho a nivel judicial. En teoría se iba a mejorar todo eso con la salida del 2021 en la ley del antiacoso. Sin embargo, en 2022 se vio cómo seguía habiendo noticias de crímenes por acoso, cómo se preferenciaba cuando un hombre era el que acosaba, pues a lo mejor es que tenía algo mental. Si era una mujer, acto en cero coma ya estaba metida en la cárcel o con una multa, y cosas bastante controvertidas y un poco contradictorias. Y además con eso, en 2022, en marzo, a principios de marzo, salió el actual presidente de Corea del Sur, el cual tuvo una campaña que se centró en la juventud masculina, ya que uno de sus argumentos era que las mujeres les estaban quitando el trabajo, el tema de que la baja tasa de natalidad que tiene Corea del Sur, en Corea del Sur nacen muy pocos niños, era problema del feminismo, y que el Ministerio de Igualdad tenía que quitarse porque estaba fomentando la visión del hombre como un depredador sexual, como que solo hacía crímenes, y que no, y había que integrarlo con el Ministerio de Sanidad, creo que era, y hacerlo para que como que protegiese a todos por igual. Y de hecho se está intentando mucho desde las esferas políticas. Cada vez que sale una noticia de un crimen por violencia machista o lo que sea de este tipo, en decir que no, que es la era del machismo ya ha pasado en Corea del Sur, que ahora es más todo más igual, que es simplemente asesinatos, cuando se ve claramente que tiene un componente de género, que son hombres que han manifestado en más de una ocasión que sienten aversión hacia las mujeres, que sienten que son ninguneados por ellas. De hecho, yo estuve en 2016, justo a medio domingo, cuando salió todo en una revista femenina. Yo no noté presencialmente que hubiera, a pesar de ser una revista femenina, que hubiera muchísima manifestación en contra del tema del género y demás. Sí que es verdad que noté que había mucha más libertad en cuanto al tema de aspecto, que iban mucho más relajadas, se podían comunicar mejor entre ellas. O sea, sí que es verdad que no notaban esa presión de tener que estar siempre perfectas, que en otras universidades y en otros ámbitos pues sí que pueden tenerla. Pero lo que sí que me llamó la atención es que un profesor nuestro nos comentó que en otras universidades en las que él sí que daba clases mixtas y demás, notaba cómo los estudiantes chicos mostraban odio hacia las mujeres porque veían cómo ellas obtenían mejores notas y las veían como una amenaza a la hora de conseguir un trabajo luego. Ya ese discurso de que en 2022 caló, ya lleva desde 2016 escuchándose, por lo menos. O sea, y otro tema que también me comentaron a mí, hablé con un chico coreano y ellos sí que notan el tema de la presión de tener que llevar el dinero a casa, no quieren formar una familia por el hecho de que tienen que ser ellos sí o sí los que tienen que aportarlo todo. O sea, que no se dan cuenta, por una parte, lo ven como una amenaza, la incorporación a la mujer de que les quita trabajo, pero no lo ven como una oportunidad para equiparar el balance económico dentro de la casa. Y también el tema una de las cosas que más argumentaban cuando pasó lo de Gangnam, de lo de que las mujeres se daban cuenta de que podían ser asesinadas por el hecho de ser mujer, los hombres tuvieron una reacción, la contrarreacción de, ya, pero es que nosotros por el hecho de ser hombre tenemos que ir a la guerra, tenemos el servicio militar, y es que nos matan por ser hombre, porque somos los que vamos a la guerra. También es el tema del servicio militar, que les obliga a los hombres a tener que ir, y luego el tema de la carga familiar y demás. Una dicotomía, como ya hemos dicho, muy curiosa en Corea, y tiene muchos vertientes.
Sí, de todas formas, aún así se ve una mejora en estas movilizaciones, y como ya mencionábamos un poquito antes, con el movimiento Me Too en 2018, que ya decíamos viene de Estados Unidos, se expande por todo el mundo, tiene un efecto en Corea del Sur también, permea hay más denuncias sobre ese acoso, aunque si bien es verdad que, habiéndolo comentado con chicas coreanas, sigue habiendo una fuerte culpabilidad a la víctima, aunque denuncien este acoso, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante problemático. Si bien es verdad que el Me Too se ha dado por todos los países de Asia Oriental, no solamente en Corea del Sur, de formas muy diferentes, y creo que en China es llamativo porque la forma en la que se dan los movimientos sociales, y a lo mejor Tomás puede comentar o añadir sobre esto, están también constreñidos por el propia realidad político-social en la que se encuentran. Entonces, a lo mejor es más complicado salir a denunciar. Por lo que yo sé, las mujeres chinas, sobre todo dentro de las estudiantes, sí que cuando salió el Me Too, se sentían con un poco más de libertad para denunciar estos casos de acoso, sobre todo en el ámbito universitario. No sé si Tomás nos podría, a lo mejor...
Sí, voy a contar una anécdota personal que me ocurrió estando allí, pero antes quiero decir que creo que es importante tener en cuenta, no solo en China y en Corea, sino también en Japón, al menos en estos tres países de Asia Oriental, que a pesar de que en las últimas décadas haya habido un fuerte desarrollismo, un fuerte crecimiento económico, un fuerte crecimiento de su presencia a nivel mundial e internacional, han crecido mucho más en cuanto a tecnología, poder adquisitivo, bienestar, que a la evolución de los roles tradicionales. Siguen teniendo valores muy conservadores y muy tradicionales, a pesar de poder equipararse con nosotros o superarnos en muchos aspectos financieros o de infraestructura y logística.
Es el mayor problema que tienen. Tengo que cubrir con estos valores tradicionales, pero luego también la mujer se está incorporando y es como...
Diría que no solo los hombres, también existe esa paradoja en las mujeres, que son conscientes de que estos movimientos existen, hacen estas reflexiones sobre su condición de mujer que nunca habían hecho antes, y también quiero decir que las hacen saltándose como una parte del proceso.
Totalmente.
Es decir, empiezan con el feminismo de la segunda década del siglo XXI, sin haber pasado por, que te digo yo, Beauvoir. Entonces llegan solo una parte. Lo que quería decir, esta anécdota. El segundo año que estuve yo allí, 2017, dando clases de español en la Facultad de Lenguas Extranjeras, y una chica, pues que tenía redes sociales, no solamente las chinas, ¿no? Ya sabemos que hay una gran muralla también para el internet, ¿no? Tiene que usar un VPN para poder tener Twitter, YouTube, etcétera. Y bueno, ella estaba al tanto que en esos momentos, el movimiento Me Too y todo el movimiento feminista en general en España era muy pujante, daba mucho de qué hablar, se publicaban muchas noticias al respecto. Y ella se interesó, leyó sobre ello y me propuso a mí, cosa que a cualquier otra profesora china a lo mejor no le hubiera propuesto. ¿Podemos pedir un aula dentro de la facultad y hacer una serie de o charlas feministas o simplemente ver películas o comentar noticias de la prensa española? O algo así, digo, yo encantado, vaya, si la iniciativa es tuya, yo pido el aula, hago acto de presencia, te puedo guiar, pero si os queréis juntar unas cuantas estudiantes a hablar del tema o a comentar estas cosas, por mí genial. Quedamos en que así sería. Yo pido un aula en el Centro Internacional para una serie de actividades extraescolares sin concretar. Y cuando le voy a decir que ya tal día y tal día tenemos este aula disponible para hacer estas cosas, me dice, no, finalmente no va a ser posible, porque ha salido una ley que dice que no se puede hablar de feminismo en público. Desconozco si esta ley era de la universidad, del gobierno provincial o de China en general, ¿no? Y yo le insistí un poco, pero vamos a ver, si aquí la gente en el área en que yo estaba no habla ni inglés, ¿qué van a saber de lo que estamos hablando en clase? Si estamos hablando en español. No, pero yo sé que para mí, a la larga, es mejor no hacerlo. Y esto, para mí, es también símbolo de esta paradoja, digamos, ¿no? Que quieren poder, podrían hasta cierto punto, pero siguen prefiriendo cumplir con la sociedad.
Al final, el contexto en el que nos encontramos y lo que ya mencionabas antes, que creo que es una cosa que sucede también en Japón, que haya unos roles tradicionales muy afianzados en cuanto al género y las actitudes que adoptan.
El modelo de familia... La economía del país depende de eso incluso.
Efectivamente, entonces hace muy difícil romper estos moldes para esas mujeres, sobre todo, de nuevo, si las instituciones y si la parte más formal no las acompaña y tradicionalmente ya llevan eso encima, es muy difícil romper con eso. Entonces, es desde luego complicado y paradójico cómo se dan los movimientos feministas en Asia Oriental. Queda, yo creo, muchísimo por ver. Solo hemos hablado de estos tres países, pero creo que crean una imagen o generan una imagen muy concreta de lo que sucede. También es verdad que creo que se puede aprender mucho de esta otra forma a veces de hacer feminismo, y habrá que seguir estando pendiente y escuchando a las compañeras asiáticas, chinas, coreanas, de Filipinas, de cualquier sitio.
Yo quería añadir una cosa. Un día, no hablando de feminismo, pero era de... derechos sociales, del concepto de derechos sociales en general, con un amigo chino. Y me enseñó el término Pai Zuo, que literalmente significa blanco, izquierda. Y es toda esta serie de discursos sobre los derechos sociales, es decir, pues la ecología, el feminismo, ¿no? Es decir, toda esta serie de movimientos que está muy en boga ahora en el siglo XXI, y ahí existe un término específico para designarlos de manera general y despectiva, tachándolos de hipócritas o de, en realidad, cosas de blancos. Aquí, ¿cómo se podría traducir eso? Como de progres o algo así, ¿no? Pero que tienen un término específico para englobar, no es hablar solo del feminismo, de toda una serie de discursos más liberales, más novedosos, que no cuadran con este sistema y estos valores tan tradicionales y conservadores como tienen ahí hoy en día. Quiero decir que hay una resistencia casi inevitable que tiene que pasar por un proceso.
Claro, es que además tampoco
se
puede pretender un copia-pega de lo que sucede en Occidente, es lo que ya mencionábamos antes. Es complicado porque tienen sus propias formas tradicionales y ese crecimiento del que hablábamos antes, tan bollante que había, económico, financiero, que los ha posicionado en como potencias mundiales en algunos aspectos, en otros no ha sabido seguirle.
No ha sido acompañado de una evolución.
Y desde luego, evidentemente, teniendo en cuenta que hay feminismos, con lo cual no se van a repetir de la misma forma, tampoco se puede pretender exigir de sociedades culturalmente tan diferentes y con un desarrollo tan distinto que sucedan las cosas exactamente como suceden ahora mismo en Occidente. No se debería, vamos, desde luego, pretender.
Yo, de hecho, iba con miedo cuando salía cualquier tema relacionado con el tema de feminismo. Por ejemplo, por el tema de a nosotros nos inculcan mucho el tema del índice de la masa corporal, el tema del peso, la salud, y allí no sabían absolutamente nada lo que era. Y digo yo, ya verás tú que vengo aquí yo a darte la charla de conceptos occidentales, la blanca esta, claro, que tiene que estar diciendo. Y yo iba con miedo cada vez que salía algún tema de eso, porque es que una chica me decía, es que estoy gorda, y yo, pero si estás canijísima.
Sí.
¿Tú sabes lo que es el índice de masa corporal? Y ella como, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ni idea. Y yo, pues nada, yo iba con miedo. O alguna vez sí que salió en mi universidad sí que salió el tema de que no podían volver incorporarse al trabajo una vez que pedían la baja maternal. Y digo yo, pero ¿no tenéis como sindicatos o algo?
Perdona, ¿que no podían incorporarse?
O sea, que muchas veces cuando pedían la baja maternal, luego su puesto había sido recolocado a otra persona.
Ah, no.
En
China, mis compañeros de universidad que han sido madres estando yo allí, que han sido muchas, tenían un año de baja pagado, mantenían su piso que les daba la universidad como profesora y se han vuelto a incorporar, vaya, en China, o en mi región al menos.
Pues a mí mis compañeros de la universidad me decían eso, que tenían miedo, no querían muchas ser madre por eso, porque muchas tenían miedo de no poder volver a incorporarse bien al trabajo. Y digo yo, pero es que no tenéis, yo qué sé, un sindicato o hacéis un grupo, claro, como se hace aquí. Y ellas, pues no lo habíamos pensado, pero está guay. Y dicen, sí, ven la posibilidad, les parece que interesante y demás, pero luego realmente no pueden hacerlo. Debate hay, pero se queda en eso, en debate.
Hace falta tiempo. Entiendo en cualquier país todavía que hay una serie de etapas y de resistencias que tienen que ser vencidas, ¿no? Hay síntomas, hay chispazos, pero tiene que pasar más tiempo, tienen que pasar más cosas.
Sí.
Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias tanto a Ana, Olga como Tomás. La verdad es que creo que ha sido un programa muy, muy educativo. Hemos aprendido mucho. Yo personalmente, la verdad es que desconocía casi todos los aspectos que habéis abarcado. Así que esperemos también que a la gente que lo haya escuchado le haya gustado, haya aprendido algo. Y como siempre, en este programa vamos a realizar alguna recomendación. Así que adelante, ¿qué queréis recomendarnos?
Bueno, yo quería recomendar el libro de Kim Ji-jung, nacida en 1982, de Cho Nam-ju. Es un libro que trata la vida de esta mujer, Kim Ji-jung. Lo que es interesante, tanto del nombre como del libro, en el año 1982, el nombre que más se dio a niñas fue Kim Ji-jung. Entonces, narra al final la vida de una mujer, pero que podría ser de cualquier mujer surcoreana nacida en esos años, ¿no? Se ven reflejadas las realidades de las mujeres de entonces, y yo habiéndolo leído hace un par de años, vi reflejada también realidades mías a día de hoy, 2020, cuando sucedieron. Entonces es bastante interesante que un libro así, de hecho, generó bastante polémica en Corea del Sur, y yo lo recomiendo muchísimo.
Sí, sin duda. Yo también lo he leído y me encantó, me fascinó. Es una lectura muy fácil,
sí,
muy, muy ligera y recomendable para cualquier persona. No hay que ser ningún experto.
Efectivamente.
Ni nada. O sea, sí, sí, sí. ¿Y tú, Olga?
A mí me gustaría recomendar un relato que me tuve que leer en el grado, que me impactó bastante, que es Las cajas de mi mujer, que es un relato que está dentro de otro libro que se llama Narradoras coreanas contemporáneas, que es un compendio de 10 relatos de escritoras coreanas que datan, en teoría están dentro de la narrativa de resistencia que se inició a lo largo del siglo XX. Me impactó bastante porque trata muy bien el tema de cómo una mujer dentro del matrimonio se nota incomprendida por su marido y emocionalmente cómo no la entiende y se siente muy sola, pero está visto desde la perspectiva de él. Y luego tiene al final un giro dramático que me impactó muchísimo, que no voy a desvelar por si a alguien le interesa. Y me...
No lo hagas.
La crudeza con... O sea, me dejó muy fría, la verdad, ese relato de...
Genial.
Cómo lo expresaba.
Genial.
Yo sí que quería decir una cosa. Muchos de mis estudiantes empezaron a estudiar español por una heroína para ellas, que es una escritora china, que se llama Sun Mao. No sé si conocéis, que la ven como una aventurera, una viajera. Tiene muchos libros, ha escrito guiones. Su pareja era José, un tipo de Canarias. Ella sí que tenía ese espíritu aventurero, ¿no? Leyó sobre Marruecos, el Sáhara, y viajó allí, y de hecho estuvo allí cuando comenzó la Marcha Verde, ¿no? Y desde el Sáhara se volvieron a Canarias. Y todo esto queda reflejado en sus libros, tiene muchísimos. Sun Mao, se llama. Y nada, quería señalar a esta escritora china que fuente de inspiración, lo fue, imagino que lo seguirá siendo, para generaciones y generaciones de chicas chinas que han decidido estudiar español, muchas de ellas por esta mujer.
Estupendo. Pues muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa, ¿no? Gracias.
Muchas gracias.
Bye, bye.
Hasta luego.
Hasta luego.
De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos.